Hola, sí, bienvenidos a un nuevo episodio de Me Paso la Semana Hablando de Videojuegos. Hoy vamos a hablar sobre el PlayStation Vita y están con nosotros
Jorge García de Más Gamers,
Kike Boyero también de Más Gamers,
Eric Paz de Más Gamers,
y como invitado especial está el señor
Geos Libus de las lejanas tierras de Wilson Podcast.
Así es, desde bien lejos. Hoy vamos a hablar, como les decíamos, sobre el PlayStation Vita, su lanzamiento en Estados Unidos, su lanzamiento acá en el Perú y un montón de cosas más. Regresamos en un par de minutos. Regresamos a Me Paso la Semana Hablando de Videojuegos. Antes de comenzar, no se olviden que ya tenemos fecha hace rato, ¿no? Para el Más Gamer Tech Festival 2, que es el...
el 13, 14 y 15 de abril.
¿En dónde?
En el Centro de Convenciones de Plaza San Miguel.
Ya no se llama Centro de Convenciones, claro.
No.
¿Nunca se llama así?
Claro que no.
Claro que no. Okay. Bueno, ya lo saben, 13, 14 y 15 de abril en el Centro de Convenciones de Plaza San Miguel. Entradas están a 10 soles por un día, 20 soles por los 3 días.
Así es.
Y están a la venta en librería Bazar, Xerox de Centro Comercial Arenales, tienda 310. Y a partir de mañana creo que ya en tu entrada.
Ya está a la venta en tu entrada, ya para cuando salga el podcast ya está.
Ah, es cierto, porque se puede salir de acá 5 días, ya, chévere. Ok, bueno, comenzamos con lo que hemos jugado en la semana. Y ya que sería bueno que le pagues el micro a Dios Luz, porque... sería bueno que hables con micro.
Sí, yo soy el invitado, hablo
sí,
primero.
Sí, más o menos.
Ok.
Adelante, cuenta, ¿qué has jugado en la semana?
Bien, hola, soy Geolius, ¿cómo están? He jugado muchos juegos esta semana, especialmente uno que me pasé en un día que fue muy bueno. Acá estábamos hablando con Eric, por supuesto,
Azura's Wrath. ¿En un día lo has pasado?
Sí, en un día.
Yo voy a decir 2 días.
¿Cómo?
¿Te diste a jugar 2 días? ¿En un día lo has pasado?
No, en un día lo he pasado. No, wow. Lo que pasa es que el segundo día, bueno, saqué el final secreto el otro día.
Ok.
Y no, lo que pasa es que mis actualizaciones del Facebook no están en tiempo real porque mi contraseña la había cambiado. Bueno, ya, el juego ya han visto, es todo lo que han visto en el tráiler, todo lo que les han vendido y diría que mucho más. Solo que depende de tú qué te creíste. Porque si pueden leer en los análisis o habrán leído en muchos medios, hay un grupo de gente que está enamorada del juego y hay un grupo de gente que lo odia.
A mí me parece esto monstruo, también lo estoy jugando y me parece
bien chévere. Pero hay mucha gente que lo odia.
¿Por qué?
No sé. Si han leído los análisis, hay gente que le da, o sea, que le da un 100% y hay gente que le da un 50%, sí.
Yo creo que el que le da 50 no entiende lo que está haciendo.
Sí, sí. Lo que pasa es que si tú vas esperando el juego, lo puse en el análisis de la revista, lo que pasa es que si tú vas esperando un hack and slash, no es un hack and slash.
O sea, no es puñetes.
Claro, es una experiencia videojueguil simplemente y es alucinante, es monstruo, jueguenlo. Y no he jugado nada más.
¿Aquí quién le parece? Bueno, tú lo jugaste, Eric, tú también lo jugaste.
No, Eric,
la Eric nomás lo jugó también.
A ver, dime.
¿Les ha parecido más chévere que God of War 3 o no?
Sí.
¿Sí?
¿Sí o no?
Sí, pero no sé si debería comentar esto, pero de repente es spoiler, que algo pasa.
No
pasa al final,
yeah.
Pero es algo que hace una pequeña referencia, no sé si te diste cuenta en el juego.
¿En qué capítulo más o menos?
En uno de los últimos. No quiero decir cuál porque...
mejor no diga nada y lo dejamos
¿no?
para el próximo.
No deja nada
de tener tiempo a la gente para jugarlo, pues, caballero.
Exactamente.
Pero a mí me pareció mucho más chévere que God of War 3, lo cual...
No, de hecho, tiene bastante escenas de acción.
Es que en historia le da duro y parejo.
Uh-huh.
La historia no es simple, se vuelve ahí medio,
sí,
medio picada.
Es más, hay algo muy interesante que a mí me pareció, que la historia... O sea, tú llegas a cuestionarte y no sabes, o sea, aguante, ¿este pata es bueno o es malo? O sea, ¿es tan egoísta? O sea,
es como Kratos.
Sí, pero a mí me pareció alucinante, porque de verdad en un rato tú llegas a estar hasta en contra de él. A mí me pasó, en medio de la historia, y decir, uy, pero no entiendes, a todos los otros están haciendo lo correcto, por más malo que sea.
No sé, yo le di al contrario, yo me puse en su lugar del protagonista, claro, porque todo lo que le ha pasado, o sea, le han traicionado, e incluso a todos los que fueron sus patas, se han vuelto sus enemigos, o sea, el pata se quedó solo.
Sí, bueno.
O sea, tiene mucha razón de su venganza y de su ira.
Bien chévere, a mí me pareció, mira... Me acuerdo que lo empecé a jugar y dije, poco a poco eso se está pareciendo cada vez más a God of War 3.
No.
Porque
no.
El pata se está, o sea, por lo que está, el pata recontra colérico y todos los que con los que se cruza se mueren. Pero luego me di cuenta que esto es God of War 3 en anime o no sé cómo llamarlo, pero me pareció.
No
es un God of War más chévere como para gente japonesa y.
Yo lo vi más chévere que God of War.
A mí también me pareció más chévere.
God of War. Mejor historia. Los personajes, bueno, son la estética clásica de los animes.
Uh-huh.
Y bueno, lo jugué en japonés. porque como tiene esta estética anime, ver un anime en inglés no me agrada.
Okay.
Por eso lo jugué en este idioma. Y bueno, por el momento es el mejor anime y mejor videojuego que he jugado hasta ahora. Es este Asura's Wrath.
Hecho por CyberConnect 2, que hace rato que hacen juegos de anime, así que...
Sí. Junior, algo que quería contar, que estaba conversando con Eric, que estuve viendo los trailers que están ahí en los extras, uh-huh. y me he dado cuenta que todos los trailers te muestran escenas que no hemos jugado.
Ah, man, yo
sé que... O sea, vuelve a mirar los trailers y te vas a dar cuenta que hay muchas escenas que no has jugado. Están ahí en los trailers, pero no, ahora no sé si era porque lo hicieron, no sé, pues de prueba en esa época o porque de repente estarán por
ahí. Tal vez, ¿alguien se acuerda cuándo fue la primera vez que vieron algo sobre este juego?
E3.
E3. No puede ser antes, o sea, E3 de hace 2 años.
No,
hace un año. Porque ahora que estaba jugando ya los últimos niveles,
¿ya?
Vi una foto, o sea, vi una parte, una secuencia donde dije, esta foto de esta secuencia en especial la he visto hace mucho tiempo, hace 2 años en otro juego o en una especie de avance, y mira lo que se puede hacer con este motor, por ejemplo. O sea, no sé, lo he visto como parte de un tech demo.
Ahora que lo dices, creo que es más la temática del personaje, creo, y un poco algo por ahí.
Pero hay que pensar que, bueno, cualquier videojuego de anime va a compartir mucho de la estética de este juego, así que,
caballero. Sí, exactamente.
Pero está bien bacán, está bien chévere. ¿Qué más? ¿No has jugado nada más?
Yo no he jugado nada más, le he dado a eso.
A ver, Eric.
Bueno, aparte de eso, estaba jugando también 3DS, jugando Resident Evil Revelations, que se ha puesto bien chévere la historia. Una parte que supuestamente ya iba a acabar el juego, aparentemente no. Hay un poco más. Y eso es lo que me ha llamado más la atención de este juego. A pesar que estaba jugando Asura's, de todas maneras le he dado un poco de tiempo al Resident Evil Revelations. Y bueno, aparte de eso, también estaba jugando el Metal Gear Solid 3, la versión de 3D.
¡Chévere!
Que está bien paja. No lo he jugado mucho, porque como estoy concentrándome ahorita con el Revelations y con... Bueno, la Asura, que yo lo acabé.
Uh-huh.
Está bien chévere. Los cambios que le han hecho, más que todo, es parecido en jugabilidad al Peace Walker, al PSP.
Ah, man, ya.
Pero si le adaptas el conector que no llegaste a encontrar en Estados Unidos,
sí,
el Circle Pad Pro... el juego más se parece a Metal Gear Solid 4.
Ya, voy a hacer un aviso acá. Bueno, yo sé que acá todos vivimos en este país y no vivimos en Estados Unidos, pero punto en contra para GameStop por ser los únicos.
¿En contra de GameStop o de Nintendo?
De GameStop. Por ser los únicos y exclusivos vendedores de ese aparato y no tenerlo en stock en sus tiendas.
¿Qué? ¿Ellos son los exclusivos allá
GameStop
que lo tienen?
Tiene exclusividad del Circle Pad Pro.
Yo no entiendo por qué es eso Nintendo. ¿Por qué es eso Nintendo?
No sé, creo, pero Nintendo porque GameStop les debe haber pagado por esa exclusividad.
Es una tontería.
Hay un arreglo económico definitivamente, pero el problema es, GameStop tiene un montón de tiendas, manjas, y he ido a 2 tiendas en Estados Unidos que están en el centro comercial más concurrido por turistas, y ninguna de las 2 tiendas tenía el Circle Pad Pro, ni siquiera lo había tenido la semana pasada, no, siempre nunca lo habían pedido.
Malazo.
Malazo.
Junior, acordándome de algo más que he jugado, estoy jugando Rayman Origins.
Ah, ¿para cuál? Ah,
para PlayStation 3.
Perdón.
Nada, solamente decir que el juego es alucinante. Punto en contra, algunos ya deben saber que no tiene multiplayer online, a pesar de que el juego es para 4.
Ouch. ¿Pero se puede jugar en pantalla los 4 a la vez o no?
No online, sí, pero no tiene multiplayer online. O sea, puedes jugar de a 4. Yo no tengo 4 amigos cerca de mi casa para jugar. Solo tengo a mi hermano al lado. O sea, puedo jugar de a 2. No puedo jugar de
su
a 4.
Su hermano es su mejor amigo.
No, pero... El juego es monstruo. En la reunión que tuvimos del podcast de un año, ahí sí lo pudimos jugar de a 4. El juego es un mate de risa. Yo creo que toda la gente que lo pudo probar se dio cuenta de todo lo que ofrecía el juego y de lo grande que es. En alguna revista vi de que, o sea, Rayman no es el juego de plataformas perfecto, no tiene la perfección que ya tiene Nintendo con un Mario, pero te hace disfrutar de todo este mundo nuevo y renovado. O sea, la música, los estilos, los artes son alucinantes.
A mí me pareció, para colección, para mí, en la parte de la animación, me pareció alucinante. Yo juego el demo nomás, he jugado el demo en Vita, he jugado el demo en Play 3, y creo que lo vi en $20 para Play 3 cuando fui de viaje, solo que agarré muy tarde la oferta y había regresado a $40+. Pero, no sé, de lo que he probado me pareció chévere, pero nunca he sido muy fanático de Rayman, y creo que esto no me va a volver un fanático, pero para verlo nomás, y para enseñárselo a alguien que jura que los dibujos animados o que los dibujos nunca se van a ver como un dibujo animado, este es para callarle la boca. O sea, es increíble.
Sí,
increíble.
Eso sí.
Bien bacán. A ver, estimado Kaik, cuenta, ¿qué has jugado?
Ah, bueno. Yo estuve jugando esta semana Diablo 3.
El beta, vi que te inscribiste, pues, ¿no? Te sí. mandaron el beta.
Ajá, me gané un beta aquí.
Pero también te ganaste un beta aquí de Dota 2.
De Dota 2.
Ajá.
Ajá.
Qué chévere.
Sí.
¿Te han dado los dos?
Sí.
Para que veas.
¿Dónde estás registrado?
La influencia de la revista.
Para que veas. Bueno, este, de Diablo 3 lo jugué bastante en estos días. Pude terminármelo con dos personajes. El juego es bastante bueno. Desgraciadamente no es lo que yo esperaba.
¿Ah, no?
No. O sea, el juego es muy bueno, divierte. Pero los cambios que realizaron con el último parche... si leen la última Más Gamers van a leer un pequeño avance del juego que escribí yo. Que era sobre el mismo juego, Diablo 3, pero previo al parche más reciente. En ese parche más reciente el modo de juego, mejor dicho, el sistema de skills cambió y volvió el juego demasiado para dummies.
Okay.
Es un Diablo for dummies, un Diablo para un poquito para noobs. O sea, es el problema que está recayendo bastante constantemente sobre Blizzard, que está haciendo todos sus juegos, a excepción de StarCraft, demasiado para noobs. O sea, está pensando más en la gente que recién va a empezar a jugar que la gente que ya los que
y
ya
lo jugaba. El mercado, caballero.
Y está perdiendo gente, seguidores hardcore. Fieles, uh-huh. Hardcores, y en lugar de para prefiriendo jalar gente nueva.
No, pero eso, bueno, para eso yo sí he estado leyendo últimas noticias. Blizzard ha cambiado, creo que en el último mes, con parches, no sé si lo has estado jugando constantemente, sí, sí, sí. Pero ha cambiado como 5 veces modos de juego, ítems, o sea, está jugando...
Rebalanceó bastantes cosas, más que nada en parches, pero el cambio grande cambio fue el parche 10.4, no recuerdo qué versión de parche es, pero el sistema cambió brutalmente. O sea, antes tú podías tenías tu cierta cantidad de skills que podías repartir en tus hotkeys. Para lo que quisieras hacer. Ahora, ciertos skills están asignados para que funcionen en cierto hotkey. O sea, si quieres tal habilidad de, digamos, el botón 1, no puedes porque esa habilidad está designada para funcionar siempre en el botón 3.
Ouch.
O sea, no es que solamente se dicen, en el botón 3 hay 5 o 6 habilidades. En el botón 2 hay 5 o 6 habilidades diferentes. O sea, cada hotkey es un grupo de habilidades diferentes. Previo a ese parche yo tenía ya creado un build... de un uh-huh. personaje que tenía ciertas habilidades, pero ahora ya no las puede tener porque esas habilidades están dentro de un grupo de un mismo hotkey.
Uy.
O sea, yo quería esta habilidad, la habilidad 1 y la habilidad 2, por así decir, pero ahora solamente puedo tener una porque esas dos habilidades junto a otras tres más están asignadas a el mismo hotkey. Y hace que sea demasiado... O sea,
Debe ser bien feo porque, mira, sin ser jugador de PC y sin entender al 100% lo que has dicho, de verdad entiendo que está mal.
Ya te duele. Ajá, ya.
Sí.
Ya,
me está doliendo, me está dando pocas opciones.
Porque, o sea, de todas, te obliga a tener un personaje demasiado balanceado. Mm. Por ejemplo, el personaje que jugué yo, que era el Demon Hunter, el primer personaje con el que me lo terminé, tiene a sus habilidades de ataque en clic izquierdo, clic derecho, su primera, el primer hotkey es un ataque defensivo. Una habilidad defensiva, que también es un ataque defensivo, pero bueno. Y su segunda habilidad es son ataques de área. En lo que yo había preparado previo al juego, o sea, mejor dicho, no lo que yo había preparado previo al juego, sino lo que cualquier otra persona hubiese decidido. Quiero ser un personaje completamente defensivo. O sea, no quiero hacer mucho daño, pero quiero aguantar. Yo quiero ser, cuando juegue con mis amigos, el que aguante el daño ahí.
Yeah.
O el que esquive, el que... Yeah. Eso, ahora no puedes porque solamente puedes tener una habilidad defensiva, que es la habilidad defensiva que está asignada al botón 1. Porque todas las habilidades defensivas están en el botón 1.
Jeez.
O sea, estás obligado a tener un personaje que no va a ser defensivo, o sea, va a ser balanceado. No puedes decidir ser el tanque del grupo o ser el que va y hace daño sin importarle su vida.
Pero hay que, no sé, si no eres el tanque del grupo, acuérdate que Diablo está bastante hecho para jugarlo solo. O sea, Claro. Cuando eras un Warrior en Diablo 2... O sea, tenías que tener bien balanceadas tus habilidades. No podías ser un tanque porque si no eras un tanque llegabas a Val y no hacías nada.
Claro.
Me acuerdo mucho de tener un amigo que él en Diablo 2 se hizo el super tanque, tenía todas las habilidades defensivas y no tenía ni una de ataque. Y para pasarlo tuvimos que ayudarlo porque no lo podía pasar.
Claro, pero ahí está el chiste. No puedes hacer lo que tú quieres.
Ya.
O sea, es un personaje que obviamente no va a ser el óptimo, pero bajo ciertas circunstancias va a funcionar. pero no es el personaje que tú quieres tener.
Ya, ya.
Y te está limitando eso. No te está dejando ser lo que tú quieres. Así sea algo malo, pero no es lo que tú quieres.
¿Y el Dota 2? ¿Ya entraste todavía?
No, el Dota 2 todavía no lo he instalado. Recién conseguí el beta aquí ahora.
¿Ha jugado algo más o eso nomás?
No, solamente Diablo.
Jorge, explícate. Cuéntanos qué juego.
Estoy jugando dos juegos esta semana. Primero, antes de que me pasaran el Vita, el Mass Effect 2, todavía lo estoy jugando hasta terminármelo. Bastante largo el jueguito este. Lo bueno es que, bueno, como lo estoy jugando en Play 3, bueno, lo arranqué ahí. Viene con todos los DLCs que fue entregándose durante su vida de Xbox 360 con... Bueno, con este año de diferencia que hubo entre la salida en Play 3 y la salida en Xbox 360. Ya me he terminado unos cuantos DLCs, pero todavía estoy, digamos, creo yo, al 60-70% de la historia principal.
Wow.
Para no entrar mucho en detalle de este juego, creo que acá nadie lo ha jugado.
Y yo he jugado solamente los demos y...
¿Jugaste el demo?
No es mi tipo de juego, caballero.
Ya. Después estoy jugando el Uncharted Golden Abyss.
Ah, ese me contó Jimmy que te lo había pasado para el review. ¿Qué tal está?
Está bacán. Mira, una cosa que justo también que él me estaba preguntando era que si todas las peleas a mano limpia, por ejemplo, son con touchscreen o algo, estás obligado. En las peleas hay ciertos gestos que tienes que hacer con el dedo, ¿ya? O sea, por ejemplo, hacer una línea, imitar tipo Infinity Blade en el iPhone, o sea, claro. Una línea así para allá, o una línea para allá. Ya, pero fuera de eso, todo lo puedes jugar con los mandos, como si fuera el Uncharted 1.
Ya, ahora, ya, sácame una duda. Yo solamente he jugado el demo, todavía no lo juego completo.
Ya.
En el demo me pasó una cosa que me desconectó por completo del juego, que era que tenías que pasar de un cuarto a otro con una tela, y tenías que cortar la tela, digamos. Ya, esa parte ahí me pareció horrible, y no solo horrible, me pareció barato. Me pareció que los gráficos y el indicador que te decía, haz esto, parecía de un juego de browser para chibolos, me parecía hasta las patas.
Ese es el indicador que también sale cuando peleas y a veces tienes que hacer un movimiento especial. Pero puedes pelear con el cuadrado.
Ya.
Solo que eso sale de vez en cuando, pero sale. Ya. Uh-huh. O sea, por ejemplo, lo que he jugado... Bueno, por ejemplo, ya por darte un ejemplo. La parte inicial es una escena del juego que ya estás, digamos... Estás peleando con el malo de turno.
Uh-huh.
Y ahí te hacen un mini tutorial de lo que ya sabes de lo que es Uncharted. Es de, por ejemplo, trepar, disparar... y bueno, un poco de ataques melee, pero todo te lo plantean así. Por ejemplo, puedes trepar esta pared y te muestran los... Bastante que este juego muy diferente a los de Play 3. Uh-huh. Lo que son las paredes, por ejemplo, para trepar, los cuadraditos se destacan más. Me imagino que será por la pantalla pequeña. No siempre son dorados, a veces, ¿no?, son huecos en la pared.
Ok.
Pero la gran mayoría sí, o son dorados, o brillan de alguna forma, o algo por el estilo, te das cuenta que están ahí. Entonces te dice, por ejemplo, salta hacia esta pared y mueve el stick. O puedes agarrar y pasar a hacer un swipe con tu dedo por todos los cuadraditos y lo haces, y Nathan sube solito. O sea, tú te quedas mirando cómo va subiendo.
Wow.
O sea, te da la opción de jugarlo con el touch o jugarlo normal. Y eso sí me desconectó bastante, porque era un tutorial bien básico. O sea, por ejemplo, los tutoriales que te ponen en el 1, 2 y 3 son más... Van con el gameplay. No te meten un ratito el prompt del control y punto, ¿sabes? Estás jugando y plaf, te sale una pantalla, te paraliza todo el juego. Con el dibujito del Vita, mira, puedes hacer esto moviendo el Vita, por ejemplo, te cuelgas en una cuerda. Puedes mover el Vita hacia adelante y hacia atrás para balancearte o usar el stick. Lo avanzas, dice, por ejemplo, puedes golpear a una persona apretando, haciéndole clic a él o apretando cuadrado. Te desconecta bastante, como por ejemplo lo que tú dices de cortar
la tela.
Las cosas con el machete.
Uf.
No es que pases y camines y mueves el dedo, sino se detiene y te sales los dibujitos. Uh-huh. Corta acá. Me molesta incluso que hay cosas que han regresado del Uncharted 1. ¿Te acuerdas en los primeros niveles que tenías que caminar sobre un tronco haciendo equilibrio?
Sí.
Y tenías que equilibrarte con el zigzag-axis.
Eso no me gustó para nada, ni en Play 3 ni en Vita.
Ya, en Vita ha vuelto.
Sí, lo vi en el demo y me pareció recontra tela. Creo que la segunda vez, porque la primera no me ligó, a la segunda siempre corrí y dije, por favor, llega.
Yo también.
No, tratemos de no hacer esta vaina. Y llegó, menos mal.
Me caí, o sea, se colgó Nathan, subí con X, no subí con el Vita, y seguí corriendo. En el 1 me acuerdo, incluso tú veías los brazos y con eso te equilibrabas. Ahora ves al pata haciendo su trata de equilibrarse con los brazos. Pero aparte de eso, hay un prompt gigante abajo entre rojo y verde que tienes que... Me parece que, o sea, hay tantas cositas en el HUD que ya no se ve bien. No me gusta el hecho de que... Bueno, serán los primeros niveles, pero todo el rato están... Puedes hacer esto con el Vita, aprovecha el touch, aprovecha el... no sé si decirle zigzagsis, el
giroscopio.
Bueno, lo que sí me gustó fue cuando usé la cámara para tomarle fotos a las cosas.
Ah, qué chévere.
Ahí sí parece que estuvieras apuntando con la cámara a algo que tenías que tomarle foto y le tomas foto con R.
Bueno.
Eso se ve ok.
De todo lo que me has contado, que obviamente está tirando más para mal que para bien, lo que yo te pregunto es qué tal se dispara, porque básico para Uncharted. ¿Qué tal se dispara?
Bueno, sentí que el manejo del disparo era un poco más tieso. De repente recién me estoy acostumbrando al Vita.
¿Mejor que el 3 por lo menos? O sea, mejor que el 3, porque el 3 tenía el problema del disparo que se iba para arriba.
No, pero después del port no. Sí, lo arreglaron.
Lo han arreglado después de que la gente ya había jugado. Yo terminé en Charter 3.
No terminaste con ese problema.
Con ese problema. Mira, y después de 2 semanas más salió todavía ese parche.
Te digo la verdad, para mí eso no era un problema.
¿Ah, no?
A mí me gustaba que fuera así, porque cuando tú disparas un arma... Uh-huh. El arma tiene un recoil, claro. Y eso te hace subir un poco. En realidad tu espalda se va hacia atrás, uh-huh. Y por ende tu pistola va hacia arriba. Eso es normal, tú tienes que disparar un rato y volver a acomodarte y disparar ráfagas cortas.
El error fue de que lo implementaron después que la gente ya había jugado, o sea, el 1 había sido así, el 2 había sido así. Y en el 3 que lo quisieron
incorporar. Yo lo jugué y me adapté al toque, pero veo gente como
que aparte, no, sácame una duda, ¿qué otro juego tiene eso? ¿Qué otro juego tiene?
Todos los
FPS. ¿La Mesa de tiene un recoil? Sí, ¿se da para arriba?
Sí.
Yo he sentido, mira, yo no juego shooter.
Solo que pero... era bien exagerado. No te voy a decir que no. Me acuerdo cuando probé la demo.
Eso.
Era bien exagerado.
Para Uncharted, yo me acuerdo que decía, hey, esto nunca lo hice en otro lado. Porque yo no juego shooters, pero yo sí juego casualmente un Call of Duty o un ¿cómo se llama? Un Medal of Honor. Y sé que esas cosas no se sienten tan feo, ¿no?
Sí, era bastante exagerado. La verdad, yo cuando apenas jugué el multiplayer, me acuerdo que hubo una beta que mandaron. Creo que faltando 2 semanas para que salga el juego. Y en esa beta ya sentía ese recoil. Y yo, ¿qué pasa? O sea, esto no es lo que jugué yo en el 2.
Mira, si eso te preocupa, eso no está en el Golden Abyss. Lo que a mí no me gustó mucho, de repente es porque no me acostumbro al Vita, es el momento de apuntar. Sentía que no era tan preciso con el analog chiquito del Vita que como con el DualShock. No digamos que en el DualShock yo podía acomodar de frente la mira y llegaba el enemigo y luego ahí recién veía cómo apuntar a la cabeza. Acá es una cosa que me cuesta primero apuntar al enemigo y luego acomodarme. Entonces, yo siento que es un poco más duro el movimiento de la pistola, incluso cuando estoy con L1 apretado.
Yep.
Pero creo que es cuestión de acostumbrarme. ¿Ya? Sí, porque en el momento de correr, pelear con mil, o sea, cubrirme, atacar a la gente con stealth, o agarrarlos a puñetes desde abajo, o sea, jalarlo. ¿No te acuerdas cuando te escondes y los jalas por encima de la cubierta? Eso está excelente.
Ah, chévere.
Me molesta cuando tratan de obligarte a usar el Vita como juguete y no como consola de videojuegos.
Ya te fue con juntar los carbones para hacer fuego.
Todavía no llegué a esa parte, pero llegué a la parte en la que era de que con un papelito tenías que... Así como cuando quieres dibujar una moneda en un papel.
Sí, tienes que despertar.
Me pareció un minijueguito, pero esas son esas cosas que tú no veías en el Uncharted, por lo menos en el 2 y en el 3, pero no me acuerdo mucho el 1. Que sí lo jugué, pero no me acuerdo mucho. Que no... Ahí era una... El juego era básicamente una película. O sea, era... Con bastante gameplay, pero era fluido.
Uh-huh.
Acá tú ves que caminas y ¡plaf! Minijuego. Caminas y ármate la página del diario. O ármame este papelito. O raspa tal cosa. Corta con el machete algo, ¿sabes?
¿Qué me estás contando? ¿Así tanto así?
No es... Bueno, será porque los primeros niveles son tutoriales, pero a cada rato está... checkpoint. O sea, a cada rato aprende esto otro. Te cortan. De repente imagino que ya más avanzado el juego porque no lo he jugado mucho.
¿Cuántas horas más o menos? ¿4?
No, un rato, unas 2 horas. No es mucho.
Bueno, vamos a ver cómo lo pones en papel. Quiero ver cómo lo pones en papel.
Vamos a ver.
El juego es bueno.
Ya.
Me fría el hecho que te traten de vender el Vita como... Mira tu giroscopio, mira el touch, aprieta atrás en la espalda del Vita.
Obviamente te molesta, pero estamos ante un juego mandado a hacer por Sony para su consola nueva que acaba de salir.
Bueno.
Caballero, bueno, queda otro.
Caballero,
no. ¿Otro juego has jugado o ese nomás?
No, Mass Effect y Uncharted.
Ah, chévere. Bueno, yo he jugado 3 cosas. Por encargo estoy jugando Twisted Metal, el nuevo Twisted Metal para Play 3, que es por encargo, sí. Que está bien chévere, es para hacer review para la revista y para otra revista más. Y no está nada mal, me ha mortificado un poco la historia, bastante cruda del Sweet Tooth. Pero el juego está chévere, es más, me di cuenta después de jugarlo por un par de niveles, y ojo que cada nivel me ha tomado jugarlo tal vez unos 15 a 20 minutos, no es muy corto. O sea, no es muy fácil como en el Black o en los primeros Twisted Metal que matabas unos cuantos rivales y quedaban, ¿no? Acá se demora mucho más. Es que la velocidad de los carros es exagerada cuando tienes un carro rápido o cuando tienes un carro lento. O sea, ¿ustedes se acuerdan cuando juegan Twisted Metal 2 o el 3 o el 1, no sé? Que los carros todos tienen su peso diferente, todos tienen sus habilidades diferentes, ¿no? Si juegas con la moto, vas hecho un cohete, si juegas con un camión, vas mucho más lento. Acá el carro deportivo que se llamaba Kamikaze, que era el que me molestaba por su lanzallamas, va hecho un cohete todo el tiempo. Y el camión de Sweet Tooth se siente como un tanque. No sirve para nada el turbo con el carro Sweet Tooth, por ejemplo. Eso me pareció recontra tela.
En el demo que llegué a jugar del online, ¿te acuerdas que conversábamos uh-huh. esto de que se veía demasiado rápido?
Sí.
Ajá. Pero ahora, después que lo jugué un poco más, me llegué a acostumbrar, ¿no?
Sí, es cuestión de costumbre.
O sea, te choca al comienzo, pero después le llegas a agarrar el gusto jugable.
A mí lo que me gustaba era que me atacaba muy rápido.
Ahora, esa es otra cosa, que de repente siendo la máquina, ni siquiera uh-huh. un player, llega y te destroza en un ratito y no sabes qué te pasó.
Y ahora, la otra cosa también es que me he puesto a pensar también de qué pasa si lo que ha pasado es que me he desacostumbrado a jugar Twisted Metal. Twisted Metal siempre ha sido un juego de entra, destruye sí. y no, que no te importe tu salud hasta que de verdad te debe importar. Y creo que eso es lo que estaba pasando la vez pasada que jugué el demo. Y he debido pensar un poquito más en Twisted Metal y no pensar en que, hey, estoy jugando Split Second o estoy jugando un shooter, ¿no? Sí.
Algo que quería preguntarte, ¿no es si has probado o te acordarás de los hotcakes que había para escudo, para hielo, que... Uh-huh. ¿Has visto si están? Porque la otra vez estuve viendo videos de gente jugando multiplayer mm-hmm. y he visto que se pueden usar en el multiplayer.
Sí, en el multiplayer no he probado todavía.
Ya, en el yo he visto videos porque mm-hmm. estaba dudando si comprármelo y entonces me puse a ver videos y vi bastante gente que jugaba online y que se ponía a usarlos. Y yo me acuerdo que esta era la gran gracia del Twist Metal del anterior, porque en realidad era jugar y ver que te salga el hielo, que te salga el escudo, pero era bastante bacán.
Ah, man, ya. Bueno, la otra cosa que jugué muy casualmente, esto fue cuando fui de viaje, es Modern Warfare 3, alucina. Tiempo que no agarraba un shooter.
¿Ya lo jugaste?
Lo jugué porque mis hermanos estaban jugando y tenemos la suerte que, bueno, mi hermano tiene una pantalla que parece una cama. Bien, bien grande. Creo que es en 60 y algo pulgadas, no me acuerdo. Es una de proyección. Y dije, vamos a jugar porque ahí podemos jugar en Split
4.
En Split de A4 y después jugar Split de A2 contra online mi otro hermano.
Yeah.
Y dije, oye, qué chévere. Cómo se han mejorado los controles para consola, para un shooter como Modern Warfare, o bueno, cualquier shooter, que a mí me harían toda la vida. Acá me ha ido mucho mejor. O sea, alucina que hasta me daba ganas de jugar más de las, no sé, hora y media que juego con mis hermanos.
Créeme que yo que estoy jugando Battlefield, bueno, ya pasé el Battlefield 3, pero lo sigo jugando en multiplayer. Me está dando bastante curiosidad y voy a ver si me consigo el Modern Warfare 3, porque de verdad leyendo análisis y si bien el Modern Warfare 3 no es tan táctico y digamos que es un poco más casual, pero al final es más divertido y se te hace más fácil.
Sí, alucina que hay una parte en la que estamos jugando unas misiones que ellos, que mis hermanos querían pasar misiones cooperativas.
Claro.
Y hay una misión en la que dije, estamos jugando Left 4 Dead, estamos jugando de zombies, porque de repente se abrió una puerta y empezaron a salir insurgentes como cancha y había que matarlos a todos. Dije, ok. Y son insurgentes bien estúpidos porque corren hacia ti y tú estás con una metralleta. Vamos a matarlos a todos como si fueran zombies. Y resultó bien, bien divertido, bien chévere.
Sí, esa es la idea, de verdad. Al final, yo creo que sí lo voy a terminar consiguiendo y a ver qué tal.
¿Y el otro juego? ¿Qué pasó?
Ah, te iba a preguntar si los controles, dices que ha mejorado bastante para un shooter, ¿llega al nivel de Halo?
Alucina que no sé, porque la última vez que probé Halo fue en Xbox 1, el Halo 2, que fue también uno de los juegos que cuando lo probé dije, esto se puede jugar, o sea, esto puede jugarse, pero cuando quería jugar Medal of Honor Frontline en Play 2 no podía, porque los controles de Halo son mejores. Esto acá creo que está por ahí, porque he podido jugar sin marearme, cosa que a mí nunca me había pasado. He podido jugar sin marearme, he podido recuperar mi sitio más fácilmente. Me ha ido muy bien. ¿Para qué?
Ah, chévere.
Pues había que probar Halo 3. Nunca he probado Halo 3. O si lo he probado un ratito en una tienda. Y el otro juego también he jugado es Asturias Rad, que está bien chévere, que con suerte lo acabaré hoy día o ahora más tarde.
¿Ah? Te vamos a spoilear y a
reír. No spoileen nada, malditos. Sí, vamos. Ojalá que lo pase. Está bien chévere. Los que tengan la oportunidad de jugar Asturias Rad, mira, cómprenlo. Seguramente que va a bajar de precio en poco tiempo porque en Estados Unidos no está vendiendo como la gente podría esperar.
Ya está 45.
Sí, maldita sea.
Ya está 45.
La economía no está como la gente quisiera en Estados Unidos. Y eso lo vamos a hablar ahora que conversemos sobre el PS Vita. Regresamos en un par de minutos con el especial sobre el PS Vita. regresamos a Me Paso de la Semana hablando de videojuegos, hoy con un especial sobre el PS Vita o PlayStation Vita. Antes de hablar sobre los juegos y el aparato en sí, nosotros fuimos uno de los primeros en ver el PlayStation Vita antes que saliera acá al mercado. Nos invitaron a una conferencia, a un evento de lanzamiento, ¿te acuerdas?
Así es, pues hubo una pequeña conferencia interna.
No era muy pequeña, estuvo bien.
Sí.
Por entonces, la gente de Sony se puso.
Exactamente, bueno, ahí fuimos ahí nosotros, como medios de prensa, donde probamos el PlayStation Vita, ¿ves? Vimos todas las grandezas y todo lo que se podía hacer. Este pequeño aparatito.
A lo que mencionas, Junior, vi unas fotos de la presentación en Venezuela y en Colombia de PlayStation Vita, y créeme que no fue ni la mitad de lo que fue acá.
¿Ah, sí?
De verdad. Sí, lo vi por el Twitter de Sony. No, o sea, imagínate que la gente tomó fotos, lo retuiteó, y, o sea, Sony mismo, Sony Latin, los retuiteó de sus fotos y era un cuarto como este.
¿Ya?
Así con un televisor.
Estaba normal en mi casa.
Y un banner de Vita. No, pues, pero, oye, lo que fue acá.
Lo que pasa es que acá, caballero, con todo respeto, acá se hacen eventos mucho más chéveres. O sea, en Perú hacemos muy buenos eventos.
No, pero acuérdate que Colombia, en lo que es Sony y lo que es PlayStation Store, es más fuerte que acá. Tiene casi el doble de usuarios PlayStation Store que de acá. Por eso lo decía, pero su presentación no fue tan grande y tan llamativa.
Sí, no, acá estuvo muy chévere, nos dieron rico de comer, un montón de gente.
Uy,
sí.
Yo no comí.
Hubo buen show.
¿No comiste? No, ¿de qué no, tu hermano?
Mi hermano.
Bueno, todos comimos rico. Estuvo bien chévere. Bueno, no sé cómo estuvo acá el lanzamiento del Vita, solamente yo me fui de viaje justo para el lanzamiento en Estados Unidos y la verdad me quedé un poco desilusionado porque yo esperaba ver lo que pasó con el PSP, lo que pasó con el Wii, con el Play 3 y con el Xbox 360, que era la gente haciendo cola por comprar el día que salía, por, o sea, mecharse con el poco stock que había en tiendas.
Hasta creo que pasó eso con el 3DS, ¿eh?
Con el 3DS no sé porque no estuve por allá para verlo.
Yo vi fotos por ahí.
Y la vaina es que, al parecer, el lanzamiento del Vita en Estados Unidos fue a lo grande, en Nueva York, en la tienda de Sony Style del centro de Nueva York, que tiene la división de PlayStation Store.
Ajá.
Pero en el resto tiene Estados Unidos, esto ha pasado desapercibido, básicamente. O sea, hice cola, ni siquiera hice cola. Llegué a la tienda, que está justo en ese centro comercial que les mencionaba, donde está, que es un centro medio turístico.
Ajá.
Y afuera de la tienda habían 20 personas. Y dije, okay, vamos a preguntarle, a entrevistar a la gente si está viniendo a comprar el Vita. Y nadie estaba viniendo a comprar el Vita. Todos iban a comprar laptops, tarjetas de memoria.
Un Circle Pad.
No, tampoco había. No había en Best Buy. Yo fui el único que fue a comprar el Vita temprano, antes que abrí la tienda, y no había escasez de Vitas, ni mucho menos.
Pero tú me dices, en Best Buy, ¿no fuiste a ver en GameStop?
GameStop, exactamente lo mismo. Podías entrar y comprar uno, puedes comprarte dos, tres si querías.
Tranquilo.
Pero tan mal.
Junior, ¿esto tú crees que sea porque en verdad la gente que lo quería de repente lo había pre-reservado? O también el pack de $350 está disponible desde la quincena, ¿ya?
Pregunté, ¿y qué pasa? El pack de $350 no se agotó, pero simplemente Sony no permitía venderlo después de 22. O sea, yo estoy buscando uno para
claro,
ti. Sí. El problema es que Sony mandó stock de ese pack, así como hacen aquí que mandan en una caja diferente,
claro,
o con una funda rara, y dentro de esa caja está la caja normal. Bueno, hicieron eso allá, y lo que hicieron fue, te mandaban el pack, y te decían, ok, este pack puedes venderlo del 15 al 22.
Y después
de eso tienes que quitarlo el stock, saca la caja que está dentro y véndela por separado. Así es fácil. Y por lo que me contaron, en dos tiendas de GameStop y en Best Buy, incluso la tienda de mi hermano, que mi hermano trabaja en Best Buy, me dijo que esto ha pasado básicamente desapercibido. O sea, no había gente peleándose por el Vita.
Wow.
O sea, siempre salió. Lo cual tiene mucho que ver con cómo está la economía en Estados Unidos, tiene que ver de que mucha gente está esperando a comprar todo a fin de año, que todo está mucho más barato. O por último, como pasa con Eric, que está esperando al juego más chévere que salga todavía.
Que todavía no está.
Que todavía no está a la venta.
Que lo volvieron a retrasar todavía.
Y que no han retrasado más todavía, ¿no?
Así es.
A ver, acá, no sé, ¿cuáles son sus impresiones sobre el PlayStation Vita? Todo lo hemos probado acá, así que no creo que nadie esté en falta. Quique debería concentrarse más en lo que estamos haciendo en vez de estar jugando como... sí, bueno.
¿Empiezas tú, Eric, o empiezo yo? Ya, bueno, del Vita... A ver, lo que le decía, bueno, a Jimmy acá, que
es,
bueno,
una poderosa consola por dentro.
Le dijo que Jimmy acá me preguntó, ¿no? ¿Qué te parece el Vita? Justo cuando lo trajeron acá a Latinoamérica, si me lo iba a comprar. No, bueno, el Vita, diríamos como máquina, me parece increíble. O sea, me gusta bastante todas las cosas que tiene, pero creo que todavía no tiene el catálogo de juegos como para decirme lo compro ahorita.
Bueno, como hardware, caballero, Sony ha hecho su tarea y le ha preguntado seguramente a todo el mundo qué cosa no te gustó del PSP para arreglarlo. Porque esto acá tiene hartas cosas que le ha arreglado al PSP que no tenía. Las dos cámaras, las dos palancas, el touchscreen, el tamaño, el peso, la batería un poco, pero el resto está todo bien, ¿no? O sea, como hardware, por lo menos.
Para no, digamos, para que no parezca mucho como que me contradigo con lo que dije de Uncharted, lo que tiene el Vita del touch, el touch trasero y las dos cámaras me parece bien chévere. Pero me parece que debería integrarse un poco más naturalmente a los juegos que la manera en que lo hacen Uncharted.
Bueno, hay una cosa que a mí no me gusta, por ejemplo, del touchscreen, es que Sony está empujando a que tú hagas con touchscreen todo en este aparato. Y ha hecho que ni siquiera los menús principales puedas navegarlos con el D-pad y los botones. Lo cual me tira abajo el propósito todo de tener un aparato gamer para usarlo de media player. Por ejemplo.
Sí, por ejemplo, ahorita que me la prestaste, en verdad, como que ya me había olvidado de lo que la probamos la otra vez. Lo primero que hice fue querer navegar por el menú con el pad. Y yo, y te dije, sí o no, sí. Junior, no baja. No, es táctil. Y yo, te desenfoco un poquito. Y sí, eso que yo tengo smartphone, yo estoy acostumbrado a hacerlo todo táctil, pero acá que me
desconecté. Es una cosa rara porque yo estoy acostumbrado a usar mi PSP como si fuera mi media player. Yo ahí veo videos, escucho mi música. No tengo iPod, no tengo ningún MP3, entonces ya estoy acostumbrado a que la motricidad del gamer la uso incluso en mis media players. Y eso me lo han quitado con esta máquina. Que espero que lo recuperemos con algún update eventualmente, ¿no? Pero quisiera verlo, no quiero perder para siempre.
Para ser sincero, lo que más me gusta no es tanto esas cosas que mencionas, sino es justamente lo que mencionaste antes. El hecho que tenga las mejoras frente al PSP como las dos palancas. La pantalla tiene una resolución increíble.
Es alucinante, es OLED.
Bueno, es bien chévere la pantalla, la resolución, el tamaño. Los controles los siento más cómodos que el PSP.
¿Así cuál? ¿Las palancas o los botones?
Bueno, la comodidad del hecho, la posición de la palanca, el knob que tenía el PSP,
el knob era
abajo, era recontra tieso.
Es que el knob era como que tocaras una superficie plana, solo un poquito más elevando, era una palanca, esa es palanca.
Claro.
Es muy diferente.
O sea, para jugar está mucho mejor. Y la calidad de la imagen es altísima, los controles son cómodos. El hecho de tener dos palancas me parece lo máximo. Como máquina de juegos es bien chévere. No sé qué tan bueno sea como media player, como tú lo mencionas.
Como media player, estuve probándolo para videos. Lo único que no me gusta de la parte de videos es la página de inicio, el live area, como le dicen, ¿no? El live area. Creo que es la primera pantalla que te muestra cuando entras a cualquier opción. Y la librería, digamos. No, la librería no. Lo que no, está no. Antes de la librería. Tú entras a cualquier aplicación y te manda lo que se llama el live area, que te da el manual de instrucciones, y dices, esta es tu entrada, ¿no? Y esa entrada todavía no está bien desarrollada, para videos tiene una cortina como de un cine, para audio tiene una pantalla morada, que parece la pantalla de un iPod antiguo, está como que más o menos, y no sé, es como que, creo que eso lo puede mejorar. Todas las partes mejorables de esto son software, así que no lo veo imposible mejorar.
Eso es bueno, por lo menos.
La parte de la foto está muy bien. La parte de la foto me parece bien chévere. Todo se ve muy bien para que. Tengo fotos de Balú ahí que todo el mundo ve y dice, qué chévere las fotos de Balú. Fuera de eso, por todo lo demás me parece chévere. Lo único que no me gusta en todo sentido del Vita con la parte de táctil es que tienes demasiadas formas diferentes de salir de una aplicación. O sea, por ejemplo, si tú entras a una aplicación, entras a videos y la forma de regresar es apretar la flecha de la esquina izquierda, que es back. Pero esa flecha desaparece si no pones el dedo en la pantalla. Después de unos 3 segundos se desaparece esa flecha. A menos que toques la pantalla y aparezca de nuevo, no sabes que tienes que apretar esa flecha o el botón PS. Y luego si sales con el botón PS, puedes pelar la pantalla. Pero si estás acostumbrado a pelar la pantalla muchas veces, quieres hacerlo desde el final, desde que estás escuchando una canción y no puedes. O sea, hay muchas formas de interactuar con la pantalla para lograr el mismo resultado. Eso a mí no me gusta mucho.
No es muy estándar, entonces.
Claro, no está. Creo que la interfase no está pensada por un pata cráneo que rompe en interfaces, sino que está pensada por 7 personas diferentes que quieren que su idea le gane al resto. Ese es un problema. Es un problema, ¿no? A ver, Eric, ¿tú qué dices?
Sí. Bueno. Ya, bueno, sí, lo que poco que he probado, sí, te doy toda la razón en eso. Pero a mí los botones me parecen muy chicos.
Son chiquitos, ¿no? Son
sí, granitos. A comparación del PSP. Yeah. Yo, por lo menos, yo tenía PSP y me he acostumbrado a los botones de PSP. Esto me parece bien, bien pequeño.
Yo los siento duritos como si fueran de vidrio. Se sienten...
¿Frágiles?
Hasta, no frágiles, lo siento como... No cortantes ni frágiles, sino... Lo siento un poco toscos comparados con los del... Los botones del PSP eran redondeados hacia abajo.
Claro.
Un poco. Estos acá son angulares. Entonces sientes... No sé, sientes una... Algo diferente, ¿no? Sientes como una... Como si fuera un botoncito de vidrio, no un botoncito de plástico redondeado.
¿Pero tú te has sentido incómodo con estos botones?
Incómodo no, pero yo tengo un dedo grande, mangas para jugar, y sí siento que es un poco porque chico los botoncitos.
Tu dedo va a ser bien difícil, o sea...
Es complicado, pero... Jugar Wipeout es un reto a veces. Oye, tampoco soy un monstruo.
¿Qué te... No, me acordé de ese capítulo de Los Simpsons cuando engordó.
Cuando engordó Homero.
Y no podía apretar los botones de su teléfono.
Pide un adaptador.
Un adaptador especial con las palmas de su mano.
Una cosa que probé ahora con Stardust, que justo está jugando Stardust ahorita, Kike, en el Ustream.
Asteroid.
Asteroid no. Estuve probando asignar un botón a la pantalla trasera, a la táctil trasera.
Ah, sí, sí,
y funciona bien chévere. Yo creo que para, por ejemplo, juegos como, no sé, Call of Duty, donde quieres poner algo como ciclar tus armas en algún botón, que acá no tiene el Vita como el L2 y el R2, pasarlo atrás va a funcionar muy bien. O sea, puedes disparar con los L1, R1, apuntar, y si quieres cambiar de armas es... Das un toquecito atrás y funciona todo perfecto. Yo estaba haciendo eso con Stardust.
Ah, qué chévere. Chévere. ¿Pero solamente con ese juego o todos los juegos se pueden hacer?
Solamente ese. Y otro juego que tiene eso es Lumines. Lumines le han integrado algo que también creo que es porque se puede nomás, ¿no? Que es, puedes aumentar tu porcentaje de special si sigues el ritmo de la música dando golpes atrás de la pantalla.
Interesante.
Uh-huh. Más o menos. De ahí vamos a hablar de cada juego que hemos probado, ¿no? Tú, estimado Jus, habla.
Bueno, acá yo voy a decir primero que yo estaba para comprarme ya la Vita. Inclusive acá Junior lo he tenido como loco. Muchos he tenido como loco y molestándolos. Hasta que Junior desde Estados Unidos me dijo, Chino, no hay el pack de 350. Y dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo he estado obsesionado con tener el estuche.
El estuche.
El maldito estuche. Es
tal vez por eso que te quería, no sé, pues meter un ladrillazo. Porque tu obsesión cuando era con la máquina, no era con
el estuche.
Quiero $50 menos, no. Tu obsesión era con un estuche duro. Que no vendía más que acá y en el paquete de preventa.
Lo que pasa es que Junior me decía, Chino, pero hay un estuche que es para bolsillo, que lo puedes meter. Él le decía, claro, lo que pasa es que yo soy chino y bajito, y Junior es grandote. Y yo le digo, o sea, Junior, en tu pantalón sí entra el Vita, pero en el mío no. Ese era el problema. Y yo, yo iba a llevar el Vita, yo lo iba a llevar en la mochila. Y tener un estuche que no es duro, de verdad, si ustedes, cualquiera que ya haya visto la Vita... Se ve frágil, no sé qué tan resistente será, no he visto todavía en videos en internet de prueba de la pantalla, pero estoy casi seguro que esa pantalla con un golpe se raja.
Ya, es resistente porque vi el clásico video de algún tarado que lo rompe con un martillo para hacerse famoso en internet.
No, el del martillo también lo vi, pero sí. no hablo de algo real. Por ejemplo, yo he visto caídas de un iPhone 4 reales, así desde una altura promedio, y el iPhone cae al piso y se raja la pantalla.
Lo que pasa es que el iPhone usa vidrio en su pantalla. Claro. Esto acá, ese es Gorilla Glass. Esto acá es plástico. Caballero.
Claro, bueno, Gorilla Glass se supone que es irrompible.
Sí, se supone que es
irrompible. ¿Has visto los videos del iPhone?
¿Del iPhone usa Gorilla Glass?
No,
lo hice Gorilla Glass.
Creo que todos los iPhone usan Gorilla Glass. Yo lo he revisado.
Y
aparte, ya que estaban hablando del estuche, Pepe Lucho, que necesita comer mucho. ¿Sabías que hubo quejas sobre el estuche ese del duro?
¿Por qué?
Que apestaba.
Llegó con un olor malísimo.
Por dentro venía con un olor asqueroso. Eso es lo que
me salvé. Bueno, ya, a todo esto. Yo
Vita
estaba
presidente.
O sea, a ver, cuando fuimos a la presentación de Vita aquí, yo creo que no fui el único. Muchos nos enamoramos de la consola cuando la vimos. O sea, Junior creo que era el único que cuando fue el E3 el año pasado ya habías jugado y ya lo habías tocado.
Sí.
Pero para nosotros fue amor a primera vista, pues en videos, resolución y todo fue increíble ese día. Y lo único que salí ese día de mi cabeza es quiero la Vita, quiero la Vita, quiero la Vita. ¿Qué pasó en el proceso? Que igual me la iba a conseguir por acá, pero en el proceso en que me la conseguía, llegó una noticia que se retrasó el juego más esperado para la PlayStation Vita, que era el Gravity Rush.
Al menos el que esperado nosotros, por algunos.
Bueno, por algunos. No sé, pero es que, ¿qué más hay anunciado ahorita que todos esperen?
Ouch.
No hay nada más esperado, que yo sepa. ¿Qué hay más esperado?
Lumines.
Bueno. Ah, Lumines. ¿Cómo dijo que él? Tetris con música, ¿no?
Ya. Eso es y no me molesta.
Tetris con música, Asterios HD, F-Zero,
F-Zero
y Katamari.
Y otro Katamari.
Ya. Bueno, nada, Gravity Rush me desanimó completamente que se haya ido hasta junio. En teoría iba a salir, no había fecha, pero todo el mundo decía, oye, en abril sería una buena fecha como para que salga.
Sí, primero apuntaron a mayo 29 porque sí. Salió en Amazon, y ya después han confirmado junio 12.
Junio, malazo. Por otro lado, la PlayStation Vita me parece una excelente consola. En la calidad de videos para ver películas es alucinante. Ahorita hemos estado viendo trailers que tienes en HD y es increíble.
Ese es lo más chévere de todo, que son trailers que me he bajado de YouTube en HD, o sea, no tienes que recodificarlos como pasar con el PSP, que necesitabas bajarte
el convertor de video
Fedora, creo que se llamaba, y el PSP Video 9. No, acá te bajas un video en HD, no importa la codificación, y esa máquina lo va a leer, lo cual está monstruo.
No he visto la lista de formatos utilizados, pero yo creo que con que soporte los que te baje de YouTube es lo mejor.
MP4 y ABC. ABC hecho por Sony y MP4 en general, así que con esos dos estamos en paz.
Sí, de verdad, lo bueno que ya estamos más simplificados en formatos de video. Por otro lado, al menos a mí la cruceta me parece muy bien, pero los botones también me parecen muy chicos. La cruceta yo creo que es perfecta, es mucho mejor que la que tenía PSP. Igualmente, algo que comentaba con Eric la otra vez, que me prestó su 3DS y estaba jugando Resident, que, o sea, tú coges la PC Vita y la PC Vita encaja en tus manos, o sea, los botones están a la altura, tu mano está cómoda. En cambio, con la Nintendo 3DS, yo siento que estoy jugando, no sé, en una Game Boy Color, o sea, la siento recontra incómoda, cuadrada, antianatómica, muy aparte que para el 3D tienes que estar completamente vista. O sea, si yo comparo las dos, yo me quedo con PC Vita, por el hecho de que es mil veces más cómoda, creo que le voy a dar mucho más uso. Y igual me lo voy a comprar, solamente que yo no me lo compré ahorita, pero ojalá que si sale lo del E3 y voy allá, yo creo que me lo compro, de hecho.
Por favor, a ver, estimado Quique, deje usted de jugar y cuéntenos qué le parece. Cuente, caballero.
Bueno, el Vita lo he jugado bastante, bueno, no bastante, la versión de demo que teníamos. Y bueno, pude probar lo que era el Gravity Rush. Un juego que me pareció bastante simpático. He escuchado por ahí que no es. Que es un. Llega a ser algo repetitivo. Creo que en Japón ya salió.
Sí, ya dicen que es un poco repetitivo porque no hay variedad de los poderes que puedes utilizar, sino que siempre es el mismo poder de vuela un poco, apunta y cae con una patada voladora. No hay variedad, pero dicen que aún así el juego es divertido.
Sí, se ve bonito, o sea, las opciones que te da parece que son buenas. Después estuve ahora viendo todo lo que es el media que te ofrece, o sea, para ver videos, uh-huh. Eso se ve muy chévere. Eso de que estabas mencionando de la pantalla previa a lanzar la aplicación, uh-huh. ¿Cómo dices?
El live area se llama.
Ya, el live area, a mí, apenas lo probé, yo me di cuenta de esa cosa, o sea, entrabas a la aplicación, te salía el live area y después tenías que dar clic en el centro para entrar a la aplicación. Eso me pareció malo.
Es una vaina que justo también tenía que ver eso, ¿no? Cuando estás jugando cuando estás buscando tus archivos con el touch, me di cuenta que para llegar a una canción tienes que pasar por 7 pasos. Tienes que entrar primero a la parte. Depende mucho cómo acomodes tu pantalla de inicio. Yo acomodo mi pantalla de inicio para que en una pantalla aparte esté la música. Tienes que entrar al icono de música, entrar a Live Area, entrar a uno de los dos folders que hay: folder de la música y folder de. O sea, de tu música y el folder de todo, de lo que tienes ahí separado. De ahí el folder por intérprete y luego la canción y luego darle play a la canción. Entonces, son varios pasos para escuchar una canción, cosa que en el PSP no pasaba.
No han visto mucho la usabilidad la hora de diseñar ese sistema. Uh-huh. Esperemos que con firmware se actualicen los players, así como en el primer PSP. Bueno, en el PSP, porque uh-huh. Es PC Vita.
Más que no te lo dan rápido, ¿no? Que no se demoren, no se demoren un año para hacer un update como esto.
Bueno, recuerda que al PSP los firmwares empezaron a salir más o menos a velocidad importante una vez que se hackeó.
Ajá. Maldición.
El Vita, por suerte, bueno, no por... Sí, se podría decir, por suerte para los desarrolladores, tiene un sistema bastante duro.
Sí, bueno, ya ha sido hackeado, pero no ha sido hackeado de la forma que la gente podría estar esperando, ¿no? O sea, hay alguien que ha logrado meterse a su sistema operativo sin lograr meterle piratería, porque ha encontrado que el emulador de PSP que tiene el aparato tiene debilidades.
Claro, pero la debilidad es para el emulador de PS, de PS1.
Ajá.
De PS1, no para el de PSP. Yo leí bastante hace tiempo, justo cuando recién había salido en Japón, bastantes reportes de los hackers que habían tratado de meterse al Vita. Y dijeron que está bien verde.
Está bien difícil. Bueno, mira cuánto demoró el PS3, o sea, demoró bastante. Y al final creo que se metieron por una cosa demasiado obvia, que no esperaban que estaba libre. Y de repente encontraron que Sony no había puesto una protección básica. O sea, es una cosa bien... parece que había sido una cosa bien, bien obvia, pero...
Lo del PS3 creo que fue porque alguien se consiguió un key físico.
Claro, el key físico para el mantenimiento, eso fue, creo que fue después, pero hay un pata que...
Ah, el Geo...
Ajá, explicó que lo que pasó es que todo el mundo pensaba, por ejemplo, de que una de las entradas al Play 3 debería estar siempre cerrada porque ningún idiota te deja esta puerta abierta. Bueno, Sony la había dejado abierta a la vista y paciencia de todo el mundo, porque por esa puerta podían entrar las marcas de videojuegos a ver todo el movimiento y toda la actividad que hacíamos nosotros a la hora de jugar. Ellos podían recopilar información por ahí, y por ahí se metieron. Pero es una cosa que normalmente no está abierta para todo el mundo, y sin embargo estaba.
Bueno, más bien, quería que me cuentes, porque eso todavía no lo he visto yo. Uh-huh. ¿Cómo es el sistema de transferencia de archivos de tu PC al Vita? Porque he escuchado que no es que tú conectas al Vita como si fuese un USB, sino que necesitas un software en la PC para y que lo jalas del Vita, no de la PC, metes al Vita.
Esa es una de las partes que no me ha gustado del Vita, es que justamente eso. Tienes que, uno, bajarte el Content Manager, que es una aplicación para PC, que ni siquiera es un programa, simplemente es una especie de tarea que se pone en la barra de tarea, y que detecta al Vita, y que te deja que el Vita se conecte para transferir esta información, pero no puedes entrar al Vita en el sistema de archivos de Internet Explorer, por ejemplo. Tienes que, en el Vita, abrir una pantalla que dice PC hacia Vita, y pasar los archivos que te dice el Vita que puedes pasar. O sea, está muy parecido a lo que hace, por ejemplo, Apple con el iTunes. No te da completo control de lo que haces. Es más, no he encontrado ninguna opción en el Vita que me diga cuánto espacio me queda en el Memory Stick todavía. No tengo ni idea de cuánto he usado. Eso y eso sí no me
mal.
Gusta.
Eso sí está mal. Pero ese sistema es precisamente por el que se ha dicho que es una de las mayores dispositivos de seguridad que ha puesto Sony con el Vita. Porque al no poder acceder desde la computadora al Vita, no hay manera de acceder a los archivos.
Sí, pues.
Solamente...
¿Cómo copias la música?
Tienes que...
Del Vita, entras a la PC, no de la PC se lo sueltas al Vita.
Exacto. Tienes que enchufar el Vita a la PC. La PC ni siquiera va a reconocer que está enchufado. Va a decir PS Vita en una esquina, pero no te deja entrar ningún archivo. Luego tienes que entrar a la pantalla del Vita, al Content Manager, que está en la segunda pantalla, creo. Y de ahí te sale esta pantalla recontra simple, en blanco y negro, que te dice transferir de PC a Vita. Y jalas los archivos. Y además, haces check a los archivos que tú quieres y pases copy. Yo esperaba que eso fuera wireless a estas alturas y que solamente se tuviera que enchufar la primera vez para que haya una especie de pareo, pero no, ahora todo es con cable. No me ha gustado eso, ¿por qué?
Bueno, pues eso. A ver, bueno, ¿algún juego que yo espero del Vita? Hasta ahorita no he visto ninguno que me muera por tenerlo.
Ya.
Pero sí hay juegos buenos que sí me gustaría y tú los tienes.
Bueno, vamos a hablar de los juegos en el siguiente bloque, porque justo en el siguiente bloque vamos a hablar de los juegos que ya salieron y los juegos que se vienen.
Ah, chévere.
Y llevamos como 25 minutos. Regresamos después de este corte.
Sister, can't you tell?
Y regresamos a Me Paso la Semana hablando de videojuegos. No sabían que este 13, 14, 15 de abril es el MaGamer Tech Festival. ¿Y qué cosa va a haber?
Por supuesto, los mismos torneos, exhibiciones, cosplay gamer, museo de videojuego. A ver qué más, Junior, ayúdame.
Montones de cosas. Sí, ¿qué juegos hemos confirmado?
Sí, pero para cuando salga el podcast va a haber más juegos.
No importa.
Que no sé qué juegos van a ser confirmados después.
Bueno, pero confirmados para el momento de esta edición, están confirmados 8 de marzo, bueno, están confirmados Mario Kart Wii, están confirmados Smash, se ha confirmado StarCraft 2.
Exactamente, Tekken 6.
League of Legends.
No, Legends,
todavía
no.
¿Qué
todavía
más?
No. Dota. Estaba cerca, estaba cerca.
Me está quinceando.
Sí, me imagino. KOF, imagino que sí.
¿Y el que me dijiste tú? ¿Y el que me dijiste tú la vez pasada?
¿Cuál? Marvel vs. Capcom 2.
2 en HD.
Exactamente.
Para los que pidieron ese juegazo, ahí está.
La gente lo pidió tanto. La gente lo prefiere más que el 3. La gente consiguió los votos suficientes y llegó el 2.
Para los que decían de que no, que MaGamer solamente hace lo de los auspicios, ahí está. Cuando la gente vota, la gente logra.
Exactamente.
Para que aprendan. Así que ya saben, 13, 14, 15 de abril en el Centro de Convenciones de Plaza San Miguel. Entradas a 10 soles por un día, 20 soles por los 3 días.
Así es, el único festival peruano de tecnología y entretenimiento digital.
MaGamer Festival 2. Los esperamos ahí entonces.
Ajá.
Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre los juegos de PlayStation Vita. Vamos a hablar sobre los juegos de PlayStation Vita. Diablos. ¿Alguien quiere comenzar a hacer, hablar sobre los juegos que quieren o les han llamado más la atención? ¡Quique!
Bueno, lo que yo quiero es lo que tú tienes acá. Es el Wipeout. El Wipeout y el Katamari. Yo soy un adicto al Katamari. Ahora sí, lo puedo tocar. Tócame el Katamari. Literalmente es el nombre del juego.
Así es.
Lo he estado jugando bastante acá en el Vita de Junior. Y muy, muy divertido, muy Katamari.
Uh-huh.
Con todas esas locuras y cosas raras que tiene el Katamari.
¿Te has dado cuenta que este juego de Katamari está más pulido que muchos juegos de Play 2, incluso los de 360? Estuve jugando así, no sé si te has dado cuenta que cuando juegas a Katamari y crece la pelota a un nivel en el que puedes agarrar cosas de mayor tamaño, hay esa transición como una especie de blur que te muestra que tu pelota ha crecido y puede agarrar cosas más grandes. Acá ese blur, esa transición es casi no te das cuenta. Que
claro, sucedido. Es bien suave y bien rápida.
Es bien suave y bien rápida y te das cuenta que ya no puedes agarrar cosas tan chicas, ya no las ves. Pero este es mucho más suave, mucho mejor logrado. Incluso que la versión para Play 3 que me prestó Eric, incluso que la versión para 360 que he jugado también. Está bien bacán.
Ya, después está el Wipeout, que yo he sido bastante seguidor de los juegos de Wipeout.
Sí.
Más que nada en los de PSP. En los de Play 1 no los pude jugar mucho, pero en los de PSP sí los jugué todos. Me descargaba nuevos vehículos, escuderías, mapas, música. Me encantaba, me sigue gustando y este juego, bueno, yo probé el demo, todavía no he probado el completo que tienes tú, pero lo noté un poco más difícil.
Está más o menos difícil, lo que pasa es que creo que estás viendo pistas que no son necesariamente las pistas del futuro, sino son pistas de ahora. O sea, estás viendo el momento en el que el juego de Wipeout pasa de ser la Fórmula 1 del futuro antes de ser los juegos de carreras de naves del futuro. O sea, acá ves pistas de la calle, ves edificios, y el rubber banding, esto que chocas contra una pared y te quedas atorado, pasa más seguido, así que sí, es más difícil.
Ah, vaya. Bueno, Junior, lo que dijiste es de que los juegos que ya yo tenía entendido, salió una noticia al poco tiempo que ya iba a salir el PS Vita, que pone, si tú tenías el Wipeout HD o el Fury, lo podías copiar a PS Vita. Tú dices que no se puede.
No, por lo menos no hay ninguna opción que salga ahí. Una cosa que les cuento sobre Wipeout, que a mí me encanta Wipeout. Yo tengo todos los Wipeout excepto el 3, que lo tuve y no me gustó, y el de Play 2, que no me pareció tan bueno como el resto. Y es que este Wipeout no parece un producto del todo acabado. El juego está muy bien, el juego está perfecto, pero la cantidad de opciones que tiene Wipeout HD para Play 3, o que incluso tenían juegos de Play 1, acá faltan. Acá no puedes escoger la música que tú quieras para jugar. No puedes ni siquiera seleccionar la música que viene en el juego. O sea, no te digo que agarras canciones del disco duro.
Pistas que no te
gustan. No puedes. Acá estás guiado a este grid en donde puedes escoger ciertas pistas con cierta clase de reglas, con ciertas armas que tú no puedes modificar. No puedes modificar la la música, tienes que desbloquear todos tus equipos, todos tus tipos de naves. Haces un montón de misiones que no son chéveres, digamos. No sé si alguna vez has jugado en Wipeout HD, claro, las misiones de combate, las que puedes ir en reversa a disparar. Sí. Acá son bien agresivos los jugadores de la computadora. Mm. O sea, son bien, y jugar en esta pantalla tan chiquita, yo tengo que jugar con esto en la cara para jugar bien. Me di cuenta porque empecé a jugar, digamos, muy casualmente, no muy canchero, porque yo todo el día jugaba Wipeout. Y dije, okay, me empecé a jugar y de repente llegué último en una pista que, digamos, que no era muy difícil. Y de repente me di cuenta que tenía que prestar mucha atención para poder lograr algo bueno en este juego. O sea, es difícil. Está, para mí, le faltan un montón de opciones, pero ojalá que se la puedan poner con un update. Ya tuvo uno, por lo menos, ¿eh? Porque la velocidad de carga de este juego era lo peor, era la peor del mundo. O sea, demoraba 100 segundos en cargar. O sea, si el 100% se refería a segundos. Ya. Y el update hizo que se aumentara la velocidad en un 60%. O sea, que ahora en más o menos 40 segundos o 30 segundos carga una pista.
Igual es bastante,
¿eh? Igual es inaceptable, pero es mejor que esperar. Sí. ¿Cuánto está 100?
Bueno, a ver, ya yo que ya tengo el micro, bueno, como muchos estamos esperando Gravity Rush. Un momento, fue el motivo por el cual terminé de desencantarme la consola. Y dije, si me la compro ahorita, ¿qué voy a jugar? Porque dije, okay, me la compro ahorita, juego un par de cosas, espero 15 días, un mes a lo mucho, y ya sale Gravity Rush. Pero ahora que se va hasta junio, pues no voy a comprarlo ahorita para tenerlo en un cajón hasta que vuelva a salir Gravity Rush, en verdad.
Y Eric, obviamente,
me di cuenta de
eso. Todos los gestos del mundo.
Bueno, ahora, Junior, no lo quería comentar porque son rumores, pero por ahí ya han dicho que va a salir el Final Fantasy Type 0 en HD para Vita. Es más, ayer cuando leí el rumor que mañana se confirmará, mañana, bueno, hoy día es 8, sí. Mañana es 9, mañana Sony anuncia unos nuevos juegos que tiene para el lanzamiento de PlayStation Vita. El anuncio está en japonés y todo, así que lo más probable es que salgan juegos muy japoneses, porque la PlayStation Vita ya necesita ayuda, pero urgente la necesita. Está muy, muy, muy crítica. No sé si alguno lo ha leído, pero PlayStation Vita ha salido del top 10 de ventas de Japón. Quiere decir que está vendiendo menos que PlayStation 2, menos que PSP. Está al último de todo, está en ventas allá. Creo que va a alcanzar a Xbox 360 en la PC.
No, Vita. Jamás, alucina. Evo 360 ha vendido recién hace un año su primer stock. Y además, y el Xbox One nunca vendió su primer stock.
Sí.
Saca la cuenta.
No, pero yo creo que llega eso. Bueno, esperemos que no. Yo creo que con los juegos que se anuncian mañana y Sony que le meta cuerda para que salgan, va a ser lo mejor. El Gravity Rush, por ejemplo, en Japón ha salido en diciembre, ¿no? ¿Salió con el lanzamiento de la consola?
No, no, salió un poquito después.
O sea, bueno, pero salió un mes después del lanzamiento en Japón y que se demoren tanto tiempo para que llegue acá, yo creo que solamente para traducirlo es demasiado.
No creo que sea para traducirlo. Sony está arrimando los juegos que salen con el aparato para que no haya un momento en el que no haya nada que jugar. O sea, muchos juegos ya están listos. O sea, Gravity Rush está... Hay una compañía que hace un podcast que yo escucho cada rato que se llama 8-4, que son unos ex-one-uppers. Ellos han traducido este juego y ellos en un podcast dijeron, este juego ya está listo. Nosotros hemos terminado de localizar ese juego en inglés. Ya está listo para vender. Pero Sony está empujándolo para que de acá unos dos meses más tengas algo que comprar,
bueno,
y dos,
sí,
meses
porque, después, o sea, otros más. Más allá que tenemos en el horizonte, bueno, de pelea está Mortal Kombat. ¿Qué más hay en el horizonte?
Street Fighter X-Tekken.
Cross Tekken, que sale con 10 jugadores más. Y se, uh-huh, de hecho, que 12. La gente 12. ¿12? ¿No eran 10? 12,
que está en el disco de Play 3 y de Xbox 360.
Y se va a bloquear como un DLC.
Exactamente. Bien chévere.
¿Pero qué más? No sé, ¿qué otro juego más nos espera en Vita?
La verdad que no sé, habría que ver la lista de juegos que habían en descargable. Y los vemos.
Supuestamente va a salir también Metal Gear HD Collection.
Ah, ¿verdad? Son Offenders también.
Son Offenders.
Sí, son Offenders HD también. Pero aún no han anunciado fecha, ¿no?
No, pues.
Ni en Japón ni
ya tenía fecha.
No, ¿sí?
Dijeron otoño. En otoño, o sea, septiembre de
otoño
en Estados Unidos. Pero creo justamente por eso es que creo que están demorando. Si nosotros no sabemos qué juegos vienen de acá a 4 o 5 meses, mejor saber que viene Gravity Rush. Caballero.
Bueno. Pero es uno solo, al final de cuentas.
Ahora, yo, en verdad, yo he estado también bastante animado de comprarme la PC Vita porque yo no he tenido PSP. Entonces me quedé con muchas ganas de jugar muchos juegos de PSP. Esa era una de las razones principales por las cuales quería comprar un PlayStation Vita. Primero, para jugar juegos de PlayStation 1, poder jugarlos en la PlayStation Vita, tenía, estuve preguntando mucho por el Final Fantasy 4 y el 6, que el 6 lo jugué poco y el 4 no he jugado nada y quiero pasar los dos, quería jugarlos en Vita, ¿sí? No quería jugarlos en mi televisor que se ven horribles, no, mi televisor de 40 se ve horrible, en la Vita yo creo que era lo ideal jugarlos. Bien, por otro lado, era uno jugar todos los títulos de PSP, lástima que hay muchos que se están quedando. Yo, créame que estaba a punto de comprarme una PSP solamente para jugar, ¿cómo se llama el Final Fantasy 7 que salió? El
Crisis Core.
El Crisis Core, que todo el mundo me dice que es alucinante, que es lo máximo que
es. Es chévere.
Es todo y yo es no chévere, lo he jugado.
A mí me parece excelente.
Bueno, y el último que salió, que es el Final Fantasy Type 0, que ahora que ha salido el rumor que va a salir en HD, lo cual es muy lógico porque el juego casi acaba de salir en PSP. Más, yo creo que ya lo tienen hecho, el Type 0. Que los análisis te dicen que es un Final Fantasy de la old school, muy hecho a la onda de ahora. Y que es alucinante.
Yo pregunta, estoy, ¿hay el Crisis Core indescargable?
No, no, ya entonces, lo busqué, entonces no está. Sí, uh-huh. Y dudo mucho que lo vayan a sacar para más adelante.
Bien difícil.
Sí, pero es algo, o sea, yo creo que muchos lo jugarían. No entiendo esta política de Sony, no lo sé.
Hay un montón de juegos que deberían haber salido descargables, como pasa con el Vita, que juego descargable hay porque es juego físico, o sea, es uno con uno.
Ahora lo han hecho así, recién.
Pero en el PSP dicen de que las licencias, la forma como trabajaron las licencias para el PSP fue muy desordenada. O sea, yo quería que hubiese Lumines para PSP, cosa que podía bajarme Lumines al Vita también.
Pero lo volverías a comprar para jugarlo en
claro,
Vita.
Claro, no, realmente comprarlo no, comprarlo a $5 o $10. Pero la vaina es que Lumines está tan mal licenciado porque tiene que ver con música, de que no puede volver a salir. Y muchos juegos de ese tipo van a pasar por ese mismo problema. No estoy seguro qué problema tenía un Final Fantasy porque es un juego de historia, pero quién sabe cómo se licencia cada juego, ¿no? ¿Quién publicó el Crisis Core?
Square Enix,
claro.
No, Sony.
No, Square Enix.
Ah, bueno.
Okay. El otro también tiene ese problema que yo quería jugar, era el Bird by Sleep. ¿Kingdom Hearts Bird by Sleep?
Uh-huh.
Eso imagino Kingdom que Hearts. De repente por ahí metió la mano a Disney, pero...
Yo creo que debe ser más complicado por Disney, ¿no? No,
sí, exactamente fue por culpa de Disney. Disney no quería que sus juegos salieran descargables.
Ah, ahí está.
Fue así, directo. Uh-huh. Yo lo leí en la noticia. Disney no quiere que sus juegos salgan descargables. Solamente en físico.
Chévere. Bueno, no. Repite, no chévere.
Bien claro.
Chévere, entre comillas.
Entre comillas. Eso me hace acordar a los Beatles.
¿Qué?
De que los Beatles... Beatles Rock Band es el juego donde salió la discografía de Beatles en digital. Antes que en iTunes, porque no querían sacarlo descargables tampoco.
Ajá.
Eso me pareció el ocaso. Bueno, ¿qué otros juegos quieren jugar o se les ocurre?
Bueno, que va a salir, que han anunciado fue el Final Fantasy X o 10. Que va a salir en HD. Bueno, no. HD.
Es HD.
Es HD.
Va a ser un upscaler.
Es HD, sí. Pero no es un remake. No lo van a arreglar nada, simplemente es el HD.
Está en HD como Resident 4.
Exactamente, o sea, yeah. Eso es lo que han dicho. Y eso es lo que yo entendí, no sé por qué varios fans o fanboys se alzaron, no, que van a mejorar algo, no sé, qué sé yo.
Tómalo como que es Final Fantasy X portátil.
Exactamente.
Yeah. Así es.
Lo cual me parece bien, porque es un buen juego para mí. Y jugarlo en portátil y en un PC Vita, mejor. Sería interesante, es una también de mis razones.
Yo no creo que tenga tanta ganancia jugar el... O sea, el Final Fantasy X, yo creo que la mayoría lo...
Es más, ¿es el 10 o es el X2?
No, el 10.
El 10.
Por favor.
Lávate la boca.
Caramba.
El 10-2, me refiero.
El 10-2 no existe.
¿Cuál 10-2?
No existe.
No pasa nada. Te está confundiendo con el 12, no, creo, ¿no? Es otra cosa.
¿El 10-2 no existe? ¿Estás seguro?
No existe ese juego.
No cantan las chicas.
No existe. Exacto, jugamos RPG.
No quieren que exista. No quieren que exista.
Exactamente.
Ah, ese es muy diferente.
No existió, no se habló.
Yo creo que Amazon puede darte la contra hace rato. Bueno, caballero. ¿Faltaba alguien mencionar algún juego que quería jugar?
Bueno, todos los que han dicho ellos realmente ya creo que cubre todo lo que va a salir en el Vita.
Creo que sí.
No sé si te acuerdas el video que te mandé que el juego se llamaba Leir, que es un tipo diablo.
No es el de Play 3, Ruin. ¿No?
Ruin.
Ruin, ah, sí. Yeah. No, el de los dragones para PS3, que
Sí, eso.
Sí, pero no, tiene el mismo nombre, pero en realidad se ve muy bien.
Ahora se llama otra cosa.
No, sí, le cambiaron de nombre. Era Ruin, en L3 tú lo debes haber visto como Ruin, pero ahora le cambiaron el nombre, pero de verdad se ve muy chévere, tiene buenas opciones.
Crónicas de algo, seguro sí.
O sea, historia nada, pero jugablemente yo creo que va a ayudar mucho.
¿Verdad? También me olvidaba del juego que te mandé el tráiler, ¿te acuerdas? Este, Dragon Dogma.
Dragon Dogma.
Para Play 3 y... Sí.
Ah, para Play 3. Para
Vita. ¿Mira también? Dragon Crown.
Ah, ese es otra cosa.
Sí, me he olvidado el nombre. Sí, pues ese es que es un beat'em up. Entonces, de VanillaWare. Pero es muy alucinante. Pero, los diseños son bien exagerados, muy anime. Uh-huh. Y bueno, no, no tiene fecha. No tiene fecha.
No. Qué terrible. Bueno, yo no sé qué cosa recomendar. Yo todo lo que quería comprar lo compré ahora que salió.
¿Qué fue tu Vita ya?
Todo lo que... ¿Qué cosa?
Ah, no, te entendí mal.
¿Todo lo que compré aquí?
Todo lo que quería comprar lo compré.
Todo lo que quería del Vita ya lo tengo, escuché.
No, es que no sé qué va a salir más adelante, pero entre Wipeout, Katamari y Lumines, que Lumines me ha capturado a mí desde que salió para el PSP.
¿No te vas a comprar Uncharted?
Uncharted. Voy a verlo, no estoy seguro. Creo que se lo puedo pedir prestado a Jimmy, a ver qué me dice.
No es Jimmy, creo.
Yo sé que no es Jimmy, pero si se lo han prestado a Jimmy, puede devolverlo más tarde.
No creo.
Mejor di devuélvelo. Devuelve.
Voy a acabármelo para no tener.
Apúrate y pásamelo, no moleste.
Entonces, creo que es igual que todos ellos. Yo estoy esperando Gravity Rush.
Exactamente.
Entonces, y bueno, mientras, si es que no sé, no sale, o por decirlo, se vuelve a atrasar. Pendiente solo tengo el Third Verde de PSP. O sea, de alguna manera, sin tener PSP, me arreglé para jugar todo lo que quería en el PSP, salvo el Third Verde.
¿Pero tú quieres que te arreglen el Third Verde para que funcione con dos palancas?
No, el Third Verde está descargable. Yo quiero jugarlo tal cual como está.
¿Tal como está? Sí.
Me gustaría jugar con dos palancas, pero no creo que se pueda.
Ya, vamos a hacer una cosa. Vamos a un corte y regresamos con los juegos que queremos que salgan en Vita que no nos han anunciado. Regresamos a un par de minutos. Estamos en el paso de la semana hablando de videojuegos y vamos a ver en el último bloque hablar sobre el juego o los juegos que queremos ver en PS Vita que no necesariamente están confirmados para la consola. Eric,
a ver, unos juegos que me gustaría ver en el PS Vita y que espero que Square Enix aproveche con el 10º aniversario de Kingdom Hearts sería Kingdom Hearts 1 y 2, los Final Mix, que salieron en Japón, que son una especie de la versión extendida del juego.
Chévere.
Que nunca llegaron a América. Y sería una perfecta excusa para que lo traigan, ¿no? Y salga en el Vita. Sería perfecto jugarlo en el Vita.
¿Qué tan chévere será jugar, o sea, un juego tan largo en una consola por dentro?
Preguntemos a Birba Slip.
Ok. Debe ser chévere.
Sí, es bien paja. Es bien chévere. Sería muy interesante jugarlo en Vita. Bueno, quería agregarte una cosa que lo viste en mi artículo.
Uh-huh.
El de Silent Hill Book of Memories. Este, por algo no le mencioné en todo lo que fue el podcast, porque es un juego malo, muy malo. Lo que han querido hacer los desarrolladores.
No lo vean.
A
ver, ¿es malo porque el juego es malo o es porque es un Silent Hill que tiene otro sistema?
Porque es otro sistema.
No, dime, no tiene el nombre Silent Hill. ¿Es un juego malo?
Silent Hill, supongo que no.
Ya, entonces para ti lo que lo hace malo es que sea un Silent Hill con otro tipo de juego.
Claro, porque un Silent Hill no es así.
Ya.
¿Te imaginas jugar un World of Warcraft en primera persona? ¿Te sería chévere para ti?
Se puede jugar en primera persona.
Pero puedes jugar, o sea, disparando, ahí.
Se puede jugar en primera persona.
Pero World no con Warcraft, palitas, pues.
Un World of Warcraft card.
Existe.
Ya.
No, los juegos de cartas existen.
No, carritos. Mario Kart. Sí, el Lich King en un carrito de cuatro llantas.
Ajá, con todo cabezón.
Con las rodillas en las orejas, así. Ten, ten, ten,
ten, ten. Sería interesante, pero no sería.
Ya.
Sería divertido, pero no sería el juego que yo quería.
Creo que eso iba.
Ya, eso es a lo que yo iba. O sea, el juego no es malo, pero no es el juego que tú querías.
Claro. Ya, pero ya respondiste tu pregunta con tu respuesta.
¿Cómo te pregunto?
Ajá.
Habla, ¿qué juego quieres ver tú, Kike, en Vita?
¿En Vita? En realidad no tengo ninguna preferencia ni nada que espere.
No, un sueño.
Un sueño. ¿Qué me gustaría ver
en Vita? Te pregunto a ti que tengas esto en la cabeza.
Un nuevo Battletoads.
No, pues.
Sí, enseñar mucho.
Ya está bien. No, le iba a preguntar si es que...
Yo mejor quiero un Mario.
Si es que puede... Si está buscando... Buena. Si estabas esperando, ponte, si sale World of Warcraft o algún juego de PC...
No, mira, lo más probable es que salga Diablo 3 en PC Vita.
Ya.
Porque, mira, lo que comenté al comienzo de los cambios en el sistema de los botones, eso apunta totalmente a que se está programando pensando en una consola.
Ya.
Que tal botón es algo, tal botón es otra cosa y tal botón es otra cosa. Ese es definitivo. Además Blizzard ha contratado, ha puesto en su página, necesitamos programadores de consola.
Okay. Y eso
está muy, muy, muy visto.
Cantado, así que entonces.
Yo la veo muy probable que sí haya un Diablo 3. Si no es en Vita, en Play 3.
¿Entonces Battletoads?
Entonces es Battletoads.
Estimado Geos News, deja jugar y habla.
Yo que dejo jugar, toma. Bien, lo que hace, bueno... yo sueño con un Final Fantasy 7, no, porque el 7 ya, bueno, hace un rato Junior ya nos dijo muchas cosas sobre el 7 que no las vamos a repetir, sí, pero...
Yo destruyo los sueños de la gente.
Sí.
Me han contado eso varias veces. Oye, tú destruyes mis sueños.
Bueno, pero yo creo que el 8 a mí me gustaría mucho jugarlo, que no cambien nada, solamente que lo porten, tal cual. ¿Qué, a ti no te gustó? Bueno, y comentando del 8, estábamos diciendo de que el juego de cartas de Final Fantasy 8 para PC Vita y con cosas multiplayer online sería extraordinario.
Sí,
la verdad, yo creo que es de todos los minijuegos que han tenido los Final Fantasy, este juego de cartas, ¿cómo dijiste que se llamaba, que se ha salido?
Ya me olvidé.
Triple Triad.
Ah,
y bueno, tú.
¿Cómo se llama? ¿Cómo?
Triple Triad,
ya, okay.
Ya, yo no, ¿para qué salió? ¿Para Play 2?
Play 1.
No, Play 1.
Play 1.
Bueno, ya, pero yo creo que saliéndolo ahora con más cartas, es más, que sea un juego de cartas de todo el universo de Final Fantasy.
Se demostró.
Y que mientras vaya subiendo de nivel, y que más cartas y descargables.
Que no las vendan, descargables.
Las compro. Yo las compro.
A ver, Jorge.
Bueno, continuando con lo que dijiste al final del último bloque, era rehacer el Third Birthday, no me parece mala idea. Me gustaría que lo hicieran con para... No tanto en HD ya, porque el juego es bastante bonito. Sino para que funcione con dos palancas. Por ejemplo, ese juego y... Bueno, la verdad, me gustaría jugar el Birthday Sleep. No tanto el Kingdom Hearts 1 y 2, bueno, debería jugarlos porque nunca los he jugado. Pero nunca los he jugado. El único Kingdom Hearts he jugado es el DDS.
Ya.
¿Ya? Así de simple te lo dejo. Bueno. No me muero por jugar el 1 y el 2. Pero me gustaría jugar el Birthday Sleep.
Mira, yo no los he pasado, te lo digo así. Entonces, pero lo jugué... Jugué otras cosas, pero lo jugué bastante. Lo que pasa es que por cosas de la vida me quedé a la mitad. Pero lo jugué bastante y yo me arrepiento de no haberlos pasado. Entonces si tú me dices, oye, pucha, no los he jugado.
No, bueno, Kel me prestó su Kingdom Hearts 1 por creo que 6 meses y ni lo puse en mi Play.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque tenía Play 3. Estaba jugando otras cosas.
Estaba jugando Metal Gear Solid 4.
En esa época no, él me lo prestó cuando estaba jugando, pucha, ¿qué estaba jugando? Estaba jugando el Demon's Souls recién, creo que el primer Infamous. ¿Qué más? A ver, estaba jugando Uncharted 2 en esa época. Estaba jugando otras cosas, pero realmente no le di. Fue un mal momento para prestarme el Kingdom Hearts 1.
Ya, bueno.
Que él empezó a jugar el Kingdom Hearts 320, el DDS.
El DDS, ok.
Y por ese motivo no le cae Sora. De que hay más Roxas.
Yo tengo el mismo problema.
¿Ah?
Me cae mejor Roxas que Sora.
¿Porque jugaste también ese juego?
Pero jugué primero el Kingdom Hearts. El 358 días entre plop. Dos.
Claro, pues.
Claro, entonces Sora no me importa Sora.
Por Sora es el juego.
Bueno, yo quiero jugar Bird of Sleep y tampoco sale él.
Entonces... Algo que me acabas de hacer acordar: los Parasite Eve, el 1 y el 2, ¿están en el descargable del store?
Pero son tal cual como Play 1.
Sí.
Son tal cual.
Uh-huh.
No, sí. No, voy a ver si me los descargo.
Yo los tengo, compré los dos, pero. Porque me gusta bastante. No, he jugado el 1, me lo acababa de jugar el 2, me lo acababa, pero en Play 1. No, ahora no. Ahora los tengo con
Gol. Estás hablando sin micrófono, estimado Geos, pero ya no importa.
Junior, algo preguntarte: ¿te gusta Parasite Eve?
No.
Ya.
¿Por qué? ¿Qué pasa? No me gusta nada a mí. No.
Me queda la duda.
Yo compré Parasite Eve el primero.
¿Ya?
En Play 1 lo empezamos a jugar, también lo terminó mi hermano porque se volvió un juego de rol al final.
¿Tu hermano dónde vivía?
En Miami.
Ah, ya.
El uno es bien RPG.
El 1 es bien RPG. El 2 no tanto.
Es bien Resident Evil.
Exactamente. Pero el 2 me acuerdo que no lo llegué a comprar, creo que probé un demo, no me gustó la respuesta y por eso, o sea, la respuesta del control no era muy buena.
Era como Resident 1 y 2, era un tanquecito.
Claro, era tanque, sí. Pero el Resident 1 tanque o no, y yo lo podía controlar en paz. Este, el Parasite Eve 2, sentía que o la respuesta era tardía o algo estaba mal.
Lo que me acuerdo de Parasite Eve 2, malo, era que es uno de los pocos juegos que recuerdo que era más pixeleado que Vagrant Story.
A su madre. Sí. Pero Vagrant Story no es pixeleado.
Es pixeleado porque es Play 1 y la gran mayoría
de los juegos es bueno. Pero también porque la dirección artística de Vagrant Story va por ahí.
Claro, es que, digamos, trataban de meter bastantes detallitos. Lo mismo pasó con Parasite Eve 2. Que el Play 1 ya no mostraba bien, o sea, se empezaba a ver mal.
Yo extraño algo fuera de tema, juegos que soñamos con PS Vita. A mí me ha gustado bastante Sur of Rot, y a muchas personas no, porque es un juego demasiado soñador y todo. Cuando tuve la reunión del podcast, a muchos les pregunté y vieron el juego. No, pero ¿qué es eso? Que viene un dios del cielo y le mete un quechi
con
y
el
lo
dedo.
Mata. O sea, ya. Y yo digo, pero yo quiero más juegos así soñadores, que no tengan mucho. O sea, para eso es un videojuego. O sea, para sacarnos de la realidad y mostrarnos cosas alucinantes e increíbles. Azura Rod lo hace muy bien. Ahora, ahorita acordándome de Parasite Eve, Parasite Eve tenía una trama también, una trama what the fuck tenía.
Pero Parasite Eve está basado en un libro, ¿sabes?
No sabía. Pero es novela, claro. Pero es muy chévere. Pero también ¿sí? Es algo muy fuera de contexto. Lo que digo yo quisiera, es más, yo diría, combíname el mundo de Azura Rod con el de Parasite Eve y sácame algo.
¿Qué será eso?
Desgraciadamente, ahorita el mercado en general de videojuegos está apuntando más al multiplayer de combate o al multiplayer de otra cosa que a juegos como Azura Rat. Mira lo mal que cayó Vanquish, por ejemplo. Vanquish es un juegazo y sin embargo quedó en nada después de un par de meses.
¿Lo tienes? Porque lo
Vanquish ya, sí tengo.
Sí, pero creo que el problema de Vanquish es que te lo terminabas en 2 horas, ¿no?
Era 4 horas.
No, puedes acabarlo en 4 o 5 horas. Y no tenía mucha variedad de jefes grandes. Pero aún así, es un buen juego. O sea, acabar con montones de soldados es bien chévere. No necesariamente tiene que ver con jefes.
No lo digo por eso. Sino un juego que se pase tan rápido no me parece que sea... Es valga
que,
tanto.
Lo que pasa es que los juegos de ahora están pensados en que el juego tiene que durar una cierta cantidad de horas e ir más allá para que no lo revendas o para que no lo quieras botar. Pero nosotros hemos crecido en una época en la que el juego terminaba y el juego terminaba. O sea, ningún juego de Super Nintendo duraba más de las horas que tú tenías que darle. O sea, no había multiplayer online en esa época. Si tú pasas contra, que puedes verlo jugar varias veces como hace 10, Ángel. Pero al final, si acabas el juego 3 veces, ahí acabó, manes.
Pero igualito, me parece que un juego que dure tan poco, no, bueno, por muy bueno que sea. Pero más bien, justo diciendo las cosas imposibles, sacó justo una cosa que se me había pasado totalmente. Que era un Vagrant History nuevo. Algo que es totalmente imposible porque el equipo ya no está junto.
Pero se lo encargan a alguien más. Siempre hay alguien que puede tomar de un equipo que ya no está.
Pero...
Mira nomás Ninja Gaiden. Ninja Gaiden 3 que va a salir ahorita. Ninja Gaiden 3 está...
Ninja Gaiden 3 se ve bastante mejor que los anteriores.
Sí, de lejos. Se ve mucho mejor.
Se ve más chévere.
Se ve de ninjas, para comenzar. Se ve ninjas de verdad. No se ve ninjas hechos de globitos como los que hacía Itagaki, mañana. Que todos eran lindos. O sea, yo veía a Ryu Hayabusa y lo veía y decía, esto parece un maniquí disfrazado de niña. A mí no me gustaba la época de Itagaki.
Bueno, a mí me gustaba, pero el 13 se ve mejor. Pero el asunto es que, por desgracia, el Vagrant es una franquicia que es parte de Square Enix. Y Square Enix ahora le ve todo dinero, hacer cosas fancy y ya no es lo mismo de antes.
¿Sabes cómo le doy? ¿Quién hizo o quién dirigió Vagrant Story? ¿Es un pata que ha fallecido?
No, fue el... Ay, siempre se me olvida el nombre. El que fue el director del Final Fantasy XII, pero se retiró a la mitad. Que creo que fue el director de Chrono Cross. Pero es parte de el Team Ivalis. Que el Team Ivalis ya creo que creo que está todavía en Square Enix, pero ya no son otras personas, sí.
Yo había escuchado que alguien de Square había fallecido en un accidente automovilístico y por eso no se iba a hacer no sé qué juego.
Ah, no recuerdo eso.
Y no estoy seguro si era él.
No, él se retiró por salud, pero...
¿Porque estaba loco?
No.
¡Ah! Pero ¿hay uno que estaba loco?
No, no que yo recuerde. Bueno, bueno. El hecho es que todo lo que era el Team Ivalice, no va a salir. Y por eso un Final Fantasy Tactics 2, no Advance. Un Final Fantasy Tactics 2 sería algo muy chévere. Pero que tampoco creo que vaya a dar la luz.
Bueno, el juego que yo tengo en mente ahorita, básicamente porque está tan fácil de hacer, como que ya está hecho, es el Burnout Crash, el juego este que ya varias veces he comentado que es de
carritos chocones.
Destruir intersecciones. Creo que en Vita sería facilísimo portear porque ya hay port para iOS. Sí, hay para iOS. Sería baratísimo. Para mí es una buena opción. Fuera de eso, creo que se me ocurren un montón de juegos, pero no necesariamente portear juegos de Play 2, sino más. Yo creo que habría que buscar un juego que aproveche táctil y aproveche la portabilidad del juego rápido.
Acabas de mencionar algo que no estamos tomando en cuenta, justamente que aproveche los beneficios del Vita. O sea, yo ahorita te iba a decir lo de Infamous, hacer un Infamous para esto, pero algo que aproveche realmente todo lo que tiene el Vita, nada de lo que hemos mencionado lo haría.
A menos que es un juego de DS. ¿Sabes qué quisiera ver?
La Revelation, lo que dije, pero...
Una secuela de Elite Beat Agents. Desgraciadamente, Elite Beat Agents está hecho... Bueno, está hecho por Innis, no sé si lo hizo para alguien más o para ellos mismos nomás, pero creo que está hecho bajo encargo de Nintendo. Entonces no creo que salga, pero sería chévere ver un Elite Beat Agents en esta máquina.
Puro dedo.
Con dedo nomás, no con
la pisita. Me estaba olvidando por lo que pasó. El Resident Evil Revelations... que justamente con Eric a veces hemos conversado. Yo le he dicho que creo que va a salir eventualmente en el Vita, más que nada porque Capcom quiere plata. O sea, ya ha demostrado que a Capcom le gusta el dinero.
Más o menos, sí.
Entonces,
algo me han contado.
Justamente tiene Touch. No tendrá el 3D, que obviamente se ve bien chévere en Revelations. Pero creo que puede tranquilamente ser porteado a Vita. Y me gustaría bastante que lo hicieran.
Sí, ya chévere. Bueno, ¿algún último juego así deseado por alguien por acá? O nos vamos al corte final y regresamos con la despedida entonces del programa. Bueno, es el primer programa acerca del PlayStation Vita. Nos despedimos, Jorge.
Bueno, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.
Y estimo Kike.
Hola, gracias.
Eric.
Muchas gracias por escucharnos. Espero que en este podcast le haya servido para ver si se animan a comprarse el Vita. Y hasta una próxima oportunidad.
Y nuestro invitado especial, el señor Geos Lius.
Hasta pronto, se despide Geos Lius.
Tú
dijiste, pues, nos despedimos, señor.
No era para tanto. Pronto. Bueno, ya.
Cuídense, jueguen noche, Rick.
Ya, no importa, ya, ok. No, pues, haz tu chévere, ¿verdad?
Escuchen Wilson Podcast, búscalo en Google.
En Google,
ahí le va a salir, bueno, o wilsonpodcast.com, blog.
Yo te voy a hacer el favor, ya, deja nomás el link, ya, listo. No se olviden de que... Ya, ajá, qué bacán. Bueno, gracias por escucharnos y espero que les haya también servido de algo todos los datos que les hemos dado sobre el PS Vita. No es una máquina muy barata, así que si pueden jugarla, evalúenla primero y ahí gasten. ¿Cuántos novitos hacen polos? Así que bueno, evalúen primero. Creo que Sony está poniendo estaciones de juegos en algunas tiendas, incluso su tienda de Sony Store, así que dense una vuelta. También no se olviden de que el 13, 14, 15 de abril es el Mac Gamers Tech Festival. Los esperamos ahí, entradas a 10 soles para un día y 20 soles para los 3 días. Y tenemos entradas especiales para coleccionistas a la venta en librería Bazar Xerox de Xenobus Arenales y en la tienda Integrex de Compupalas, creo también, ¿no? Chévere. Y bueno, pueden escuchar los episodios antiguos de Me Paso la Semana Hablando de Videojuegos. Pueden descargarlos a través de iTunes o en el foro de Más Gamers. También haciéndole cherry bien al señor Geos Lius. Pueden descargarse los episodios antiguos y actuales de Wilson Podcast de su página. ¿Cuál es su página? ¿Wilsonpodcast.com? ¿Wilsonpodcast.com? O también de los foros de Más Gamers. Y no se olviden entrar a la página de másgamers.com y a facebook.com/ Más Gamers por las últimas noticias sobre el Más Gamers Tech Festival y todo lo que tiene que ver con videojuegos. Bueno, ¿se han divertido?
Sí, en la página másgamer.com ya tienen sección Más Gamer Tech Festival, donde se va a ir actualizando todo lo que hay.
¡Chévere!
Y también van a ver los videos para que todos puedan encontrarlos.
¡Qué bacán!
Y si hay algo que no les gusta, es culpa de un gato.
Culpa del gato, exactamente. ¿Cómo se llama el gato de Sony? Ya no importa, no hemos chao.
¡No!